jueves 18 de mayo, Día de la Escarapela. Hoy tenemos un programa especial. Estamos en la semana de la Fiesta Provincial del Teatro que se viene desarrollando en la ciudad de Paso de los Libres. Tenemos invitados especiales que me están acompañando hoy en este espacio para difundir un poquito, ¿no?, lo que es el teatro, cómo ellos lo viven, cómo se desarrollan en este ámbito tan hermoso de la cultura. Bienvenidos. El grupo, hoy tenemos en el estudio el grupo Tobaranga de Tobaranga. San Roque. Tobaranga. Bien, ahí está. Con una trayectoria de 17 años y en la dirección de quien les habló hace un ratito, Adolfo Gato Sánchez. Ellos están trabajando con la temática adolescente. Está compuesto mayormente por adolescentes. Desarrollan talleres infantiles también. Y con un elenco de adultos que se dedica a la comedia y el humor. Bienvenidos.
¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos el grupo de teatro Tobaranga de la localidad de San Roque, en San Roque Corrientes. Como dijiste, es un elenco puramente de adolescentes. Es un grupo que se dio inicio en una escuela secundaria como CAJ. Después nos independizamos, le pusimos el nombre de Tobaranga y bueno, empezamos a ser grupo independiente. No hace mucho, hace unos 6 años, fuimos invitados por Jorge Frete, el coordinador del Instituto Nacional de Teatro a nivel provincial, para que nos sumemos al INT, al Instituto Nacional, y bueno, nos inscribimos y ahora ya somos parte de la red del Instituto, del grupo teatrero de Corrientes. O sea, somos uno de los elencos que estamos inscritos en el Instituto Nacional. Y bueno, fuimos seleccionados para participar en la fiesta provincial, por eso es que hoy estamos acá.
Bien, quiero que cada uno se presente, cuente, bueno, sus edades, para que los oyentes sepan su nombre y la experiencia de participar en Paso de los Libres en la fiesta provincial del teatro.
Hola, me llamo Keila. Tengo 17 años, y bueno, es una experiencia, la verdad, muy linda, esto de compartir con otra gente que tiene la misma pasión, y no sé, como me gusta esto de poder expresarnos a través de esto que es el teatro, de por ahí ser las voces de otras personas que no pueden decir o expresarse por esto que nosotros mencionamos en la obra, los prejuicios que tienen las personas. Y nada, eso.
Contanos un poquito, ¿de qué se trata la obra?
¿Mi parte o toda la obra?
Sí, o tu parte, o quien quiera contar toda la obra, si quieres contar tu parte.
Bueno, la obra, uh-huh. Primero, las partes que son todas juntas, ahí reflejamos todo lo que la sociedad, lo que yo entiendo, todo lo que la sociedad nos, cómo nos etiqueta, o sea, cómo la sociedad nos nos indica ser, cómo tenemos que ser, ahí decimos todos los prejuicios que la gente tiene sobre los adolescentes. Bueno, después, en la primera escena que hago con mi compañera Valentina, ahí mostramos un personaje que es una chica que no puede, ¿cómo se dice?, expresar lo que siente, no puede decir.
Tiene miedo a que la etiqueten.
Claro, tiene miedo de decir lo que es. Uh-huh. Y yo sería la persona que no le importa lo que piensa la gente. Uh-huh. Pero no puede estar con una persona que tiene miedo. Y en otra parte, que hago con mi otra compañera, de la influencia que tienen los papás al no apoyarte, al no estar presente, y lo importante que es también el apoyo de los papás, porque de los papás sale todo, ¿entendés? Es como, si tus papás no están, no tenés nada. Si no tenés el apoyo de tu papá, te pasa todo, y por eso es que la persona se mete en las drogas, porque no está en sus actos, porque no tiene el apoyo,
no tiene límites.
Claro, no tiene los límites que merece.
Por el mundo adolescente, que es muy peligroso si no tienes quien te ponga reglas.
Claro. Yo creo que si uno no tiene un padre presente, es como que... no, o sea, un adolescente, si tu mamá te dice no hagas eso, vos vas a ir y vas a hacer porque tenés esa curiosidad. En cambio, si vos tenés una madre, un padre que te dice no, eso no, las drogas no, el alcohol no, es como que vos querés hacer y es como que decís no, mi mamá, y tipo, y te da esa culpa, entonces decís no, no hago.
Claro.
En cambio, vos al no tener un padre, una madre presente, es como que, ¿qué me importa si no le importa? Entonces, vos haciendo algo malo estás queriendo llamar la atención de ellos.
Bien.
Y yo creo que eso es lo que le pasa a muchos jóvenes, más en San Roque, que ves de todo. Por más chica que sea el pueblo, la ciudad, ves mucho.
Claro, de los padres sale todo.
Claro, sí. Es la típica que todos dicen, vos traes tus modales de la casa. ¿Y vos qué modales vas a tener si tu papá no está presente? Si tu mamá, tu papá no te enseñan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Y yo creo que esa relación tiene, por ejemplo, el sketch que hago con ella y el sketch que hago con ella. Por ejemplo, mis papás no me apoyan, no me puedo expresar con mis papás, entonces yo me meto en la droga. Me refugio en algo por no poder contar lo que soy. Eso es la relación que hago.
¿Cuál es la importancia, no? Y ese es su mensaje desde la obra, que los adultos traten de involucrarse un poquito más,
claro,
en lo que sienten los hijos, ¿no? Y que le pregunten, porque sabemos también que hoy por hoy en la sociedad en la que vivimos, con el tema de lo económico, ¿no?, que también es fundamental, muchos padres se sienten agobiados y no saben cómo llegar, sí, porque están preocupados, ocupados en salvaguardar lo que es el tema de económico.
La plata, sí.
Entonces, es poder escuchar en primera persona de ustedes que son adolescentes, para que les llegue este mensaje a los adultos, ¿no? Que se sienten un poquito más con,
sí,
sus hijos, que escuchen lo que tienen para decir y que simplemente, no, eso como decía, no los etiqueten y no los juzguen. Que en la adolescencia pasa eso. Muchos, todos fuimos adolescentes, quisimos rebelarnos de alguna u otra manera, pero también tenemos que eso, tener un padre presente, como dicen, que te diga, bueno, sí, pero las consecuencias son,
claro,
estas.
O sea,
¿no?
Lo importante se me hace que es que el padre se siente a hablar con uno. Porque un padre se enoja con el hijo y le dice, no, está mal, qué sé yo, y le reta y le castiga. ¿Y de qué le sirve si va a seguir haciendo porque no le hablas? O sea, decir, che, esto está mal o cosas. O sea, sentarte, tenerle el tiempo de sentarte y hablar con tu hijo.
Claro.
De saber qué es lo que le está haciendo mal, qué es lo que le falta. Esas cosas. O sea, tomate el tiempo. O sea, creo que eso es lo importante y creo que todos necesitan eso. Necesitamos. Yo creo que todos tenemos acá un padre, una madre, un padre presente.
Sí.
Y eso es lo importante. O sea, a mí, no sé, hoy justo subí un estado y dije, yo soy Angelina, tengo 17 años y comencé con Gato en el 2017. Porque mi mamá es amiga de Gato, entonces me dice, no, yo quiero que entre. Bueno, entré. Y no era algo que me guste, era como que muy tímida. Entonces, y ahora digo, en el 2007 yo no pensé llegar hasta acá y estar compitiendo así, tipo, re. Y es impresionante, como dice Keila, tipo, es muy lindo ver a gente que también le gusta.
Bien.
Porque en San Roque es como que, bueno, nosotros. Pero acá es mucha la gente que tiene la misma pasión. Que
acá te sentís escuchada.
Claro, o sea, sentís que hay gente que comparte tu mismo pasatiempo.
Bien, y la importancia también de que las niñas entren a un espacio, bueno, porque por X motivo muchos también quedan solos, sus padres, bueno, hay muchas adicciones hoy por hoy de los mismos padres, porque esta conducta también es viene generacionalmente, ¿no?
Sí.
Entonces también poder brindar estos espacios para la contención de esos chicos, también que no tienen la escucha activa de un padre o quedaron solos. Eso también, el teatro, el acercar a un espacio cultural que se tiene que visibilizar en todas las ciudades y que eso también es parte de lo que nosotros queremos difundir, el teatro y todas las expresiones artísticas le dan una contención y muchas veces salvan vidas.
Y es un disparador también. En la primera parte, va a hablar Lili, supongo, o Melina. En la primera parte trata sobre la violencia de género, oculta por ahí, en la primera relación, en el noviecito de secundaria, que no lo asimila, no lo toman como violencia de género. El caso del control del celular, el prohibirle juntarse con las compañeras, el controlarle, el ir a reuniones de chicas donde es lo que más o menos tratan ellos. Creo que Lili y Melina le van a explicar mejor eso en la primera parte, y eso también llama mucho. Y fue eso, el teatro para nosotros fue un disparador para hacer recapacitar. Lo que decían los chicos del secundario cuando fueron a ver la obra, me identifico con esas cuestiones. Cosas que por ahí ellos no se daban cuenta de que estaban sufriendo violencia. Pero habla Lili.
Hola Lili, queremos que hable.
Lili, queremos que hable.
Hola, me llamo Lili. Tengo 15 años.
La más pequeña.
Y mi sketch con Melina trata sobre la violencia. Tengo un novio que es muy controlador y mi amiga me quiere hacer ver eso y yo no me doy cuenta. Como dijo Gato, no quiere que me junte con mis amigas, ni nada. Bueno, ella me trata de hacer ver eso, que me tiene muy controlada, y yo me enojo con ella porque no quiero creer que es eso, y él me termina matando. Y ella vio golpes, y yo le decía que no, que fue sin querer.
¿Cómo se justifica la víctima, no?
Que fue sin querer porque soy caprichosa. Y bueno, él me termina matando.
Lo que sucede todo el tiempo.
Totalmente.
En cada femicidio sucede eso.
Claro. Y antes de acercarse, ¿no?, al teatro, ¿ustedes estaban conscientes de estas micro violencias y cómo la... Bien. Por eso se habla mucho dentro de los jóvenes de esto, lo que es los tipos de violencia, y que siempre lo hablamos en el programa, y está bueno que poder escucharlo de los jóvenes también, decir la violencia no comienza con un golpe, la violencia comienza mucho con estas, mucho antes,
con,
¿no?,
algo tonto, con psicopateo, esas cosas, claro, que uno no se da cuenta y dice, no, me cuida. No te cuidas, o sea, tipo, es el típico, amiga, date cuenta. Uh-huh. Y otro se da cuenta, pero vos tal vez en esa situación no te das cuenta y decís, no, es amor. No es amor.
Estos temas también toca el teatro, y por ejemplo en las escuelas no lo tocan. Uh-huh. En la escuela siempre hablan de violencia, pero nunca hablan...
La violencia, el maltrato, el que te peguen.
Pero nunca hablan de esas cosas pequeñas que nos llevan a después a lo más grande.
Uh-huh. Que eso entra dentro de lo que siempre reclamamos acá, educación sexual integral. En las escuelas, que se dé como corresponde, ¿no? Eso también es súper importante, que los padres, los adultos, también entendamos que no se trata de algo, no se trata de sexualizar a los jóvenes, se trata de enseñar desde una escucha activa, o desde desde niños que entendamos que el respeto, ¿no? Que el respeto empieza por respetarse a uno mismo y respetar al otro. Así que bueno, ¿quién más quiere hablar? ¿Tu nombre es?
Alejo,
¿vos sería?
En este caso estuve en la parte del sonido.
Ay, mira.
Sí.
¿Y cómo vivís la fiesta provincial del teatro? ¿Te gustó?
Bien. Sí, me gusta, me llama mucho la atención. Obviamente me gustaría participar, ¿no? Pero ayer, no sé si era ayer, hoy a la mañana era, decían, nosotros somos artistas.
Teatreros.
Teatreros. estamos felices si participamos arriba del escenario, en la parte del sonido, de las luces. A mí ayer me viene pasando el año pasado que se empezó a realizar la obra. Hay partes donde por ahí a mí no me pasó, pero al sentir que ellos lo hacen con mucha pasión, te transmite algo. Y a mí me pasa muy, muy de seguido con alguna escena. Y en realidad es lo que también se quiere transmitir a través del teatro, ¿no? Es una realidad que pasa en todas partes del mundo y que lamentablemente para algunas familias sigue siendo un tabú, para algunos colegios sigue siendo un tabú. Entonces, a partir del teatro poder mostrar la realidad, pero la realidad en serio, no solamente por encima, sino profundizar bien en el tema de la violencia de género, del tema de la homosexualidad, de cómo ve la sociedad, todo eso, es buenísimo. Sí, hoy contaba Keila también que los compañeros le decían que sí, que se sienten identificados. A la mañana hablábamos también de que en San Roque se...
No se ve reflejado.
Eso. Como que se oculta mucho. Sí. Hay escena en la obra, por ejemplo, la que actúan Keila y Valentina, que pasa muy de seguido, que yo siento atracción por una persona de un mismo sexo y no soy capaz de demostrarlo públicamente, pero en privado lo disfruto. Entonces, allá en San Roque particularmente, que es donde nosotros convivimos con eso, se nota mucho. Y ver que se sienten identificados o que se sienten sorprendidos con reflejar esos temas a través del teatro es magnífico. Escuchar a los colegas también que hacen teatro, que nos felicitan, que nos digan excelente la obra, muy fuerte. Es lo que queremos porque es la realidad.
Y es parte de lo que hablamos de no romantizar.
Sí, exactamente. ¿No?
Entonces, parte de esto que ustedes están haciendo también es dar ese mensaje a la sociedad. Es lo que sucede, es la cruda realidad con la que nos encontramos desde muy jóvenes y debemos poner un freno. ¿No?
Que no se haga cotidiano eso.
Totalmente.
Yo creo que los padres también a través de todo esto tienen que hacer un clic diciendo no, me mato todo el día trabajando y llego a mi casa a las 12 de la noche, ya mi hijo ya están durmiendo y vos qué sabés lo que le pasa, te sentaste a preguntarle qué le pasa, por qué actúa de esa manera, por qué hace acciones que obviamente le enseñaste que son malas, pero lo hace ¿por qué? Por rebeldía.
Para querer llamarle la atención.
¿Te sentaste a hablar por qué se pegan tu padre? ¿Por qué le pega tu papá a tu mamá a tu papá? ¿Qué conflicto hay en la familia? El no cargarle, no retarle por el tema de que sea homosexual. Es muy difícil porque allá en San Roque no se preocupan más por lo que dirán que lo que uno piensa. Ella es mi hija, yo la voy a amar siendo hetero, siendo homo, siendo lo que sea. Es mi hija, es mi hijo, lo voy a amar. Pero ¿qué van a pensar la gente? ¿Qué va a pensar? Entonces, también es parte de nosotros informar a ellos, y qué mejor manera de hacerlo a través de teatro, que da chance a una discusión, digamos, es un intercambio de ideas, de palabras, en una mesa familiar, en una sobremesa. No es pelear, es solamente informarle también a la gente adulta cómo es la manera en la que queremos vivir y en la que ya estamos viviendo.
Totalmente. Que no va a dejar de suceder por más que ellos pongan las trabas que pongan. La realidad es que a mí me llena muchísimo de orgullo que jóvenes estén tomando la posta, como decimos, para que de una vez por todas esto deje de ser tabú.
Sí.
Los adultos, por más que pongamos las trabas que pongamos, esto no va a dejar de que se invisibilice más. Entonces,
yo creo que, perdón,
¿sí?
Creo que antes de venir hicimos un preestreno, invitamos a los directivos de las escuelas que fueron con los compañeros de secundarios, porque ellas están todas en secundario. Y una de las directoras, cuando terminó la obra, le preguntamos qué le pareció y esas cosas, y lo vio desde otro ámbito y dijo, me parece que tenemos que rever algunas cosas de nosotros como adultos. Eso para nosotros fue fuerte, como para ellos fue fuerte la obra, y creo que rompimos un paradigma de que los jóvenes no están, como dicen, están todos perdidos, o los jóvenes están al pedo, hablando mal y pronto, ¿no? Y que están haciendo algo, que no están sentados en una esquina, que no están acostados con su celular todo el tiempo, sino que están haciendo algo y están tratando de mostrar algo. Si bien la obra la escribí yo, quiero resaltar y destacar la dirección de un compañero, el Tano Espoladore, que es el que estuvo a cargo de la dirección general con las chicas. Esta obra yo la había hecho anteriormente ya con otro grupo de chicos, pero lo que pasa en todos los pueblos pequeños que terminan el sexto año y tienen que emigrar, tengo que ir reemplazando los actores. Y con actrices nuevas hablé con el Tano si se animaba, el Tano Espoladore, y él tomó la dirección y le dio otra impronta. Por ahí yo, al escribir la obra, tenía una visión y una perspectiva, pero cuando vos das tu texto a la interpretación de otra persona, creo que le pone otra impronta. Y cuando yo la había hecho, como dijo la directora de Cultura, que fue a ver, dijo, me llegó más esta versión del Tano Espoladore que la anterior, porque en la anterior yo la hice muy... en un nivel alto, muy fuerte, pero no muy fuerte en lo que respecta a la obra, sino que en las peleas, las discusiones, los conflictos, entonces era todo como que ponían un escudo para ti. El Tano la trabajó desde las emociones más internas de las chicas y ellas lo decían de otra manera. Y me parece que ahora llega más la obra y hace reflexionar más, y hizo justamente que la directora dijera esto, de que debemos también ver nuestro rol adultos delante de los adolescentes.
Y escucharlos, ¿no?
Sí, totalmente.
Esa escucha activa que necesitan de decirles, ¿y vos qué pensás? ¿Cómo puedo yo, como adulto, mejorar? Porque la realidad es esa, nosotros nos criamos en un ambiente, en el patriarcado, y estamos en deconstrucción. Y eso es parte de lo que nos pasa a los adultos. Tenemos que entender que nosotros... estamos en deconstrucción, y eso quiere decir que debemos aprender de las nuevas juventudes, y eso también es parte del cambio que uno tiene que plantearse como adulto. Es difícil, yo lo hago todo el tiempo, y es súper difícil desenchufarse, como ustedes dicen, de lo cotidiano, del trabajo, de todas las problemáticas que tenemos como adultos, ¿no? Pero el cambio es este, el cambio son ustedes. Y están haciendo, la verdad, están haciendo un trabajo espectacular. Y felicitaciones a las nuevas juventudes. Sé que las nuevas juventudes no están perdidas como quieren hacernos creer. Que esto es un ámbito donde el cambio está sucediendo y ustedes lo están llevando adelante. Así que bueno, desde ya, sumamente agradecida. Felicitaciones por todo lo que vienen haciendo, y con ustedes demostramos que no todo está perdido. Es mentira eso, ¿tá? Y en San Roque o acá o en todas las localidades donde lo están escuchando ahora, creo que eso también va a ser un clic a los adultos y a los jóvenes que no saben o se identifican con ustedes, pero no saben cómo actuar, ¿no? No saben cómo plantearle ciertas inquietudes que tienen a los padres. Entonces, quiero que nos dejen, alguien que quiera hablar, tiene el micrófono abierto, una reflexión, ¿no? ¿Cómo pueden, cómo los padres podemos ayudar a que los jóvenes alcen la voz, sigan alzando la voz?
Presentarte, Meli.
Hola, yo soy Melina. Y bueno, yo creo que la confianza es como que se crece con la confianza de los padres, porque uno a su hijo le tiene que dar esa confianza, que le cuente lo que le está pasando y para que así puedan resolver el problema. Porque si, o sea, si no habla, no se habla eso, ¿cómo lo vas a poder resolver? Y
eso.
Y eso.
¿Vale?
Ahí acercamos el micrófono.
Bueno, yo soy Valentín Ugalde, tengo 18 años. Y yo siempre pienso que cuando tenemos esta clase de obras así en el cual queremos enseñar o transmitirle algo a la gente, uno lo siente más cuando no le está pasando a uno. Supongamos, yo no sufro bullying, no soy homosexual, no sufro violencia, pero cuando no te pasa a vos, vos podés verlo en cada esquina. Y eso es aún peor, porque es como que decís, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no son escuchados? ¿Por qué no se animan? ¿Por qué no tienen? ¿Por qué no se aman? A veces porque los, supongamos, en el tema de, no sé, todos los temas que hicimos en nuestra hora nos reencantaron porque son la cruda verdad de nuestra generación adolescente. Pero en este tema, más que nada de lo homosexual, es horrible porque, supongamos, nuestro pueblo es algo que se sabe, es algo que es natural. Vos sabés que hay gente homosexual, que hay gente lesbiana, hay parejas, hay gente bisexual, y es normal, pero no es lo mismo cuando vos te expresás libremente. Vos, la gente puede saber que vos sos tal cosa, pero que vos lo afirmes, eso ya es, eso sería, no sé, ponerte la cruz. Eso es lo que a mí siempre me molestó, porque la gente sabe todo de vos, pero de acá que vos lo afirmes ya es algo que no se anima a la gente. Prefieren vivir del chisme, prefieren vivir de las habladurías, y eso es horrible también. Otra cosa que quería aclarar, ya que estamos en la radio nacional, en el tema de las escuelas, cuando hay charlas sobre ESI, educación sexual, sobre la violencia de género, sobre el normalizar la homosexualidad, lo lesbiana, digamos, todo eso, no te dan la clase de charla que vos querés escuchar. Supongamos, en educación sexual, la gente te habla de hay que cuidarse, hay que saber con qué clase de persona vas a estar, hay que...
El típico, no te quedes embarazada.
El típico, no te quedes embarazada, pero...
El ESI, lo que sí. Yo siento que siempre es heterosexual.
Los cuidados higiénicos.
Nunca nos dan, por ejemplo, cómo podemos cuidarnos las personas que son lesbianas, porque existen preservativos para personas lesbianas. Siempre es el ESI heterosexual, y nos quieren inculcar la diversidad cultural y todas esas cosas, y no nos inculcan nada, porque siempre es la pareja,
la heteronorma.
Claro.
O cuando tenemos charlas sobre la equidad de género, los diferentes géneros que hay, es como que... A ver, ¿cómo? No, ¿qué era lo que estaba por decir?
No están preparados. No son personas que estén preparadas.
Nos hablan como si fuéramos criaturas de 5 añitos, como que es normal que te pueda gustar un chico, es normal que te pueda gustar una chica, pero ¿por qué no hablan de por qué no puedo decir que me gusta esa chica? No hablan de hay que normalizar eso, o sea, es como que una charla así con pocas cositas y como que creen que ya te quedó todo. Y no es así, porque yo en las charlas que tengo en la escuela, en las charlas que nos llevan, a mí no me queda nada. yo pongo en Google cualquier cosa y ya me aparece lo mismo. O sea, no te llega, ya es algo que hay que profundizar porque no estamos algo que se perdidos, tiene que dar desde pero...
el jardín. Yo creo que Leslie se tiene que dar desde el jardín. Tocando distintos temas, por ejemplo, en el jardín se tendría que tocar, por ejemplo, para los niños, la parte que no se tienen que, las partes que no le pueden tocar a los niños. Eso es ESI. Y eso en todos los jardines no los dan. Es algo que se tendría que implementar.
La implementación, eso claro, es lo que se pide, ¿no? La implementación efectiva de la ESI, que las personas estén capacitadas.
Claro, porque ESI no es tener solo relaciones sexuales, es más.
Mi mamá es maestra jardinera, ¿no? Yo creo totalmente lo contrario que usted. Yo siento que en el jardín se da más ESI que en todo lo que te queda de secundaria y primaria. Yo, o sea, no, porque tengo el conocimiento, ¿no? Yo también cuando estuve en el jardín es cuáles son tus partes y los demás no te pueden tocar tus partes. Eso es ESI y te quedan claro. Desde chiquito vos sabés y te queda inculcado que eso es tuyo, que solamente tu mamá te puede tocar.
Sí, pero no en todos los jardines.
Claro, no, sí.
Claro.
En las ciudades es diferente, sí. Porque hay padres todavía con la mente muy cerrada que hacen cortes, todo eso, porque creen que educación sexual es hablar sobre sexo, sí. Y no es así. Yo siento que lo que le llama mucho la atención es el nombre, ¿no? Dar educación sexual, pero no sé, tampoco informan sobre qué es lo que le van a informar a sus hijos.
Y lo mismo que, por ejemplo, lo de las relaciones tóxicas. Yo creo que eso también es de los padres, porque si vos tuviste unos padres que, por ejemplo, tu mamá sufrió violencia de género, vos vas a, psicológicamente, vas a ir a una persona que te trate mal, porque como ya viviste eso, claro, vas a pensar que es normal.
Entonces, el tema que se trata en nuestro,
claro, parte, por ejemplo,
el que los padres de ellos están ausentes por el trabajo, y mis padres viven violencia, mi mamá vive violencia aparte de mi padre, entonces... Yo tengo claro, en mi parte tengo claro que yo la vida que lleva mi mamá no quiero. Pero yo que sé, si inconscientemente después no termino
haciendo
lo mismo.
Claro, el inconsciente te juega en contra.
Claro, y siento que eso está bien porque yo le vi a mi mamá sufrir, sí, pero ella seguía con el mismo hombre. Entonces, yo qué voy a hacer de grande, de chica, digo, ay no, yo no quiero esto. Y de grande vos no sabes si vas a caer en eso.
Te acostumbras
y después
a aguantar.
No querés salir porque decís que sé yo no, porque le voy a
que
extrañar,
me van a
juzgar, le amo,
porque
mi hijo.
Me pegaban.
No es eso, es priorizarte vos, pero también priorizar a tus hijos, pensar en tus hijos, pensar el bienestar de ellos. O sea,
claro,
tipo a muchas, a mujeres, también a hombres, les pasa y le cuesta. Y eso es lo feo, y eso siento que tenemos que abrir los ojos de chicos, de grandes y todos.
Recién cuando estuvieron hablando de ESI, es impresionante como en 5 minutos habló de un montón de cosas. Lo que cabe resaltar en eso es que nos informamos más hablando entre adolescentes, intercambiando ideas, intercambiando conceptos, que los que nos enseñan. No sé de quién será la responsabilidad de enseñarnos. Por parte será de nuestros padres, por parte será de alguna institución gubernamental, pero eso es lo que nos damos cuenta a diario, juntarte a tomar unos mates y terminar hablando de la pareja de alguien, de lo que pasa con la pareja de alguien, de lo que pasa con mi pareja, de lo que pasa con la pareja de Angelina, de lo que pasa a nosotros los jóvenes. Nos informamos más, lamentablemente, o no sé si es bueno o malo. Hoy en día creo que sabemos mucho más de lo que hace 5 años, pero también tenemos la libertad del internet, de una computadora, de poder investigar. Pero si se tratara en la escuela con más normalidad, con más regularidad, si fuese un concepto bien dado, creo que sería más información que ideología. Es lo que pienso esto, es lo que pienso lo otro. No, en realidad es esto. Entonces eso también estaría bueno, inculcar a instituciones formativas que den una buena charla con buenos conceptos y con buena información.
y que se abra también dentro de un ámbito cuidado las esto, charlas debate. ¿Por qué no? ¿Por qué no esta charla que se está dando acá, tirar dar conceptos y generar disparadores para que haya una persona que esté preparada y que diga, sí, esto es así, esto es un mito, esto es una realidad, ¿no? Y poder generar eso, que una persona que esté calificada para dar educación sexual integral como corresponde, pueda sacarle todas sus dudas, porque la realidad es que el internet sin una guía como corresponde también es perjudicial,
sí, claro.
Porque sí. No se puede aprender del internet con toda la información que hay, ¿no? Entonces esto se debería generar, sí, por supuesto, en un espacio cuidado. Eso también es sumamente importante y bueno, la radio también es un llamado a las autoridades, a los padres y al sistema escolar para que se dé, para que nos escuchen, les escuchen. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias.
Gracias.
También saber que ojalá y puedan volver. El espacio de Radio Nacional LT12 está abierto para los jóvenes y en San Roque también deberían generar esto y decirle a los chicos, sé que lo están escuchando en la provincia de Corrientes, en la Argentina, ¿por qué no? Y decir a los padres, me pasa, yo soy madre de un adolescente y él hace muchas preguntas y yo simplemente no lo juzgo, lo guío, como ustedes dicen. Y es mucho más reconfortante para él saber que yo simplemente soy una persona que lo va a acompañar. No lo juzgo. Me habla mucho, sí, de lo que es las relaciones hombre entre diferentes sexos. Y yo le digo, vos vas a hacer lo que vos quieras hacer. Entonces, muchas veces esta simple respuesta les da la confianza como para no seguir queriendo generar, porque los adolescentes todo el tiempo te prueban, ¿no? Sí. Entonces, si vos le decís, bueno, simplemente va a ser lo que vos quieras hacer, eso es mucho más reconfortante para los jóvenes que decirle, no, vos no vas a hacer tal cosa, ¿no? Sí. Entonces, qué mejor es que escucharlo de ustedes y saber que muchos padres estamos aprendiendo de ustedes y saber que el camino lo están tejiendo y simplemente nosotros los vamos a acompañar. Muchísimas gracias. Y en San Roque decir que bueno, ya está. Son las nuevas juventudes, lo tienen que ayornar los padres. Así que bueno.
Están escuchando a mucha gente porque compartimos el link. Bien. Porque lamentablemente no llegaba, antes sí llegaba la... cuando era AM, cuando había solamente AM, ahora ya no se escucha, pero compartí el link, así que mucha gente nos está escuchando, agradecemos.
Saluden.
Sí, agradecemos, sí, a todos los que hicieron posible que vengamos hoy, agradezco a los papis de las chicas por permitirnos estar y que la confianza que me brinda, ¿no?, de moverme así con adolescentes muy, muy chicas.
Muchas gracias. Y nada, un saludo para mi papá y para mi mamá, que los amo mucho, y para mi hermano también.
Un saludo para mi mami Luisa, un besito desde acá.
Gracias.
Gracias.
Gracias por la invitación.